hablar de la Revolución de Mayo en Catamarca. Está con nosotros el magíster Marcelo Gersani, una institución en el tema de investigaciones en Catamarca, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, con no sé cuántos trabajos presentados, no sé, todos lo conocemos, así que muy buenas tardes, Marcelo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Natalia, Azucena, Eugenia, feliz día en el Día del Operador. Y bueno, es un gusto estar aquí con esta fecha tan importante que a veces de tanto repetir, ¿no? Y mencionar el tema, creo que se pierde. De hecho, la clase que vengo a dar en la universidad tocaba este tema, la Revolución de Mayo en Catamarca, y a veces lo repetimos tanto que parece una fecha más, y en realidad es trascendental, porque si uno mira el transcurrir del siglo XIX, es fundamental entender que no se puede comprender julio de 1816 sin mayo de 1810. A veces surge la discusión, ¿qué fue más importante? Ambos eventos fueron importantes para poder entender, y 1810 es el inicio hacia un proceso que necesariamente debía derivar en la organización nacional, en una constitución. Solo que en lo que hoy es la República Argentina, ese proceso demoró casi todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, si pensamos que 1853 puede ser un cierre, y pensemos también que Buenos Aires no se integra a esa constitución nacional inicial y va a pasar una década más, entonces podemos pensar ese siglo XIX conflictivo, ¿no? Porque la raíz, digamos, de las diferencias y las guerras civiles tiene que ver con que el Congreso reunido en Tucumán en el año 1816 no cumple con todos los objetivos planteados, ¿no? Que era independencia, forma de gobierno y constitución. La constitución va a demorar porque en el medio va a estar Juan Manuel de Rosas y una época que marcó también el destino y los pasos que se fueron dando en cuanto a la organización nacional. Rosas demoraba la organización nacional y por eso siempre, miren, yo digo, para darle entidad a 1810, siempre lo tenemos que pensar a largo, en el proyecto, en el proceso largo, ¿no? Porque si no, no se lo entiende, queda solamente como... Y le decía a los chicos recién, yo pienso que hay que también revisar esta idea de rota las cadenas. Azucena me decía que venía de un acto muy lindo en el conservatorio. Yo asistí a muchos actos de escuelas donde los papel crepé, las cadenas celeste y blanca. Hay que tener cuidado con el tema de esa mirada, ¿no? De romper cadenas y libertad, como si fuese que era una opresión absoluta. Lo que pasa es que siempre hay que pensar en los contextos, ¿no? La mirada romántica del siglo XXI con respecto a vivencias y hechos concretos del siglo XIX. El 25 de mayo de 1810, que es una fecha más dentro del proceso, le pongamos Semana de Mayo, pero también podemos pensar desde las invasiones inglesas, por ejemplo, o desde la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, los procesos se mueven, pero estas fechas son necesarias para fortalecer y acrecentar nuestra identidad, ¿no? Tenemos que tener fechas comunes donde todos podamos parar y pensarnos y repensarnos. Me gusta mucho esta fecha y me gusta quizás un poquito más el 9 de julio de 1816 porque es la fecha donde todos los pueblos estamos de acuerdo con ese congreso. 1810 es un evento netamente porteño y luego se impone por la fuerza, a veces no tanto, pero por la fuerza al resto de las ciudades que integraban el antiguo virreinato, ¿no?
Si me permite, profesor, interrumpirlo, dijo un concepto, fortalecer, ¿no? Y en esto hablar de fortalecer la idea del 25 de mayo, el concepto, ¿cierto?, del 25 de mayo, qué pasó, qué es lo que allí se ponía sobre la mesa de un debate, de un gran debate, claro, en donde, bueno, comenzamos como a querer organizar esa casa, esa gran casa que hoy es nuestra república.
Claro que sí. Se revisaba la autoridad de España, ¿no? De la madre patria sobre las colonias, que era un proceso que ya tenía su recorrido, había tenido algunos intentos en otros puntos de lo que hoy es América Latina y luego van a fracasar. Lo que pasa es que hay que verlo también desde la lucha de intereses y los juegos de poder, ¿no? Había sectores que les convenía el vínculo. Miren, hay un acta capitular en el Cabildo de Catamarca que la trabajamos recién. En 1811, el Cabildo de Catamarca pide por la salud del rey Fernando VII, ¿no? Sí, claro. Esta idea de pensar que el corte es abrupto, a eso es lo que voy. Y luego, este grupo de, digamos, de comerciantes porteños que van a tener mucho interés en revisar los vínculos comerciales con España, porque también estaba Inglaterra como otra alternativa, ¿no? Sí. Porque haciendo macrohistoria, mirando el panorama un poco más amplio, es mucho más que romper con España, ¿no? Era tratar de vincularnos también con otra potencia, ¿no? A nivel comercial. Por eso,
es como que nos pasa hoy, ¿no? De pensar en una visión de comercio mucho más amplia, de relaciones, de diplomática, ¿cierto? Nos lleva a esto de lo que fue el 25, que no era una cuestión cerrada, sino todo lo contrario.
Claro, y las dependencias, ¿no? Porque si hubiese salido más o menos bien en ese momento los de vínculos con Inglaterra, hubiese pasado a ser una dependencia de España a ser una de otra potencia, ¿no? Por eso son miradas distintas sobre un evento puntual.
Sí, yo volviendo a lo que decías de aquí en Catamarca, ¿no? Que en esa acta se le pide por la salud del rey.
Una misa.
Una misa, ¿no? Y también, y recordando, haciendo un poco de historia, cuando se convoca a las provincias a la integración de esa Junta Grande, en Catamarca se elige como representante en ese momento, y después se lo rechazan ese pliego a Luis Fernando de Acuña.
A Francisco de Acuña. Exacto. Aquí, mire.
A Francisco pensemos, de Acuña. Pensemos, y era español.
Pensemos, sí, que la noticia de mayo de 1810 va a llegar aquí el 22 de junio. Es decir, casi un mes después. Nosotros arrancamos un poquito retrasado con respecto al proceso. Justamente por eso. Porque ese evento municipal es porteño, se impone luego en las ciudades del interior para que envíen este diputado que comenta Natalia. En ese momento, Francisco de Acuña, que era el hombre políticamente más poderoso de Catamarca, llevaba 31 años en el poder, él y su sector familiar y la camarilla de los Acuña, como se decía en ese momento, ¿no? Porque más o menos las cosas fueron cambiando de nombre, pero no tanto de forma de organizar el poder. Porque efectivamente, cuando Francisco de Acuña es rechazado, se rechazan sus pliegos porque era español de nacimiento, él había nacido en Galicia, tenía cargos rentados por la corona, que era uno de los requisitos que no debía tener, él lo tenía todo en contra, digamos, su pliego es rechazado. Y en la segunda elección, donde va a ser electo José Antonio Olmos de Aguilera, es importante pensar que su hijo, que el hijo de Francisco de Acuña, Pedro Ignacio, va a ser el candidato del grupo realista, del grupo de los Acuña, como se decía en ese momento y dicen las fuentes, para contrarrestar el poder que traían los que se llaman los revolucionarios, a los que Tulio Alperindongi menciona como los que hicieron la carrera de la revolución. Sí. O sea, ante un evento puntual que es esta ruptura, obviamente que esa oposición que tenía Francisco de Acuña y su camarilla de 30 años en el poder, o sea, yo le digo a los chicos siempre, cuando uno habla de eventos de hace 200 años, tranquilamente los podemos llevar al presente, ¿no? Cuando hay un digamos, en el poder se conserva un grupo mucho tiempo, hay otro sector que también busca ese espacio, ¿no? Entonces, ante el mínimo movimiento, surgen estas situaciones que se dieron ahí. Y luego, pensemos que el poder que concentra Francisco de Acuña en 1810 es dividido luego entre Feliciano de la Mota Botello y Nicolás de Avellaneda y Tula. Ellos van a ser dos referentes del grupo, y José Antonio Olmos de Aguilera, que va a ser electo diputado a Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso, yo le digo a los chicos siempre, son nombres de calles hoy, ¿no? Pero Mota Botello, Omar Ibarro, pero han sido...
Pero marcaron historia.
Marcaron, y ellos son los que van a... Miren, ¿saben dónde estaba Feliciano de la Mota Botello el 25 de mayo de 1810? Estaba en Buenos Aires con sus amigos Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Es decir, había que estar en el lugar justo con las personas adecuadas, ¿no?
Sí,
entonces,
qué oportuno.
Él vuelve a Catamarca con el nombramiento como teniente de gobernador para reemplazarlo en el cargo a Francisco de Acuña. Es decir, había que hacer ese corte, esa renovación, y luego van a ocupar ellos el poder. Y como ocurre siempre, cuando el poder se concentra, quienes estaban aliados en contra de Acuña, luego van a resultar enfrentados entre ellos, porque el bando de los Mota Botello y el bando de los Avellaneda y Tula van a marcar la historia de Catamarca los próximos 20 años, ¿no? Incluido el proceso autonómico. Entonces, ese poder que da la revolución va a determinar esa, esas fracturas, esas grietas, también no solo con respecto al grupo realista, a los que respondían al rey, sino al interior de los propios revolucionarios.
Y hoy cómo nos asombramos cuando hablamos de la estrategia de los políticos, o la estrategia que genera la política, y en realidad no es nuevo, sino uno lo puede leer, analizarlo, debatirlo, de lo que significó ese tiempo de mayo, cómo se generaban estos grupos. Y que no eran grupos tan solo de intelectuales, sino había todo, también los intereses económicos, los intereses comerciales, la ideología que debía primar en el próximo gobierno.
Y creo que lo que se impone más es lo vinculado con los intereses, ¿no? Porque la lucha por el poder es lo que importa. Y me gustó el concepto de intelectual, porque también es un tema que hay que revisarlo. Porque si uno se pregunta en ese momento, ¿quiénes estaban informados de lo que pasaba? Necesitaríamos mucho tiempo para explicar cómo estaba conformada la sociedad catamarqueña y la sociedad que luego será de la República Argentina, para saber quiénes estaban informados del tema y quién la tenía clara, para decirlo así, más clarito, digamos. ¿Quién tenía claro lo que iba a pasar? Era el día a día e ir viendo cómo esto que había cambiado el rumbo, hacia dónde se iba y cómo se organizaba. Pensemos siempre que desde 1810 lo que se busca es la organización nacional. Desde 1810 se busca la constitución. Y todo ese proceso, hasta 1853, yo di las clases así con señas, para que los chicos se acuerden que hago así, muevo las manos. Todo ese tiempo de guerras civiles es lo que Esquiú plantea en su sermón de la constitución. La sangre derramada de hermanos, todo ese tiempo que costó esa organización, porque al final la lucha era, ¿por qué? Por el poder. La lucha era por el poder, no necesariamente, también un poquito, pero no necesariamente ideologías opuestas, sino luchar por ese poder que tenía que ver con lograr la organización nacional. Quien logre eso, que luego será después de la época de Rosas, iba a dar un paso fundamental con respecto a la sanción de la Constitución, que era la Carta Magna, ¿no? lo que se necesitaba. Por eso Esquiú dice, hay que jurarle fidelidad y que sea como un guante tirado a la arena, que no sea como un guante tirado a la arena, ¿no? Que esté ahí y que no sea flexible ante los intereses de los hombres. Tenía que ser algo concreto. La Constitución es importante que la pensemos siempre desde esa organización, desde ese inicio de organización que va a ser 1810.
¿Y cómo costó, no? ¿Cómo costó? De hecho, no todas las provincias se adhieran en ese momento a la Constitución Nacional, teniendo en cuenta todo esto que vos estás diciendo, estos intereses, estas luchas por el poder, de quién maneja los designios del país. Bueno, en ese momento las provincias, Buenos Aires no se incorpora
al resto de las provincias.
No recuerdo el número de las provincias que firman la Constitución de 1853.
Y son las históricas. Las históricas. Pero lo que esto es interesante de pensar, que al interior del seno de la Convención Constituyente del 53 había una línea que pensaba que no era prudente todavía la Constitución, ¿no? Entonces, pongamos sobre la mesa todas las cartas, porque en realidad eso también era una realidad. Y justamente Esquiú y nuestros representantes en Santa Fe en 1853 van a dar cuenta de eso, ¿no? El tema de la libertad de culto va a ser un gran problema en ese momento, ¿no? Que va a derivar en conflictos que quizás todavía continúan. Pero bueno, había que tomar, dar un paso fundamental. Nos fuimos a la Constitución, pero justamente está, porque 1810 es la puerta que se abre. Esto que decía Susana recién, cómo se inicia
es
ese proceso.
Es un proceso largo. Exactamente. Y que no terminó en 1853.
Y que no termina.
Y eso lo tenemos que ver nosotros como argentinos al momento de hacer estas revisiones y de reconocernos, ¿no? Porque todo esto empieza a surgir en 1810. Por lo tanto, también somos una república relativamente joven. Si nos comparamos con los países de Europa, ¿no?
Claro.
Somos un país joven. Y volviendo un poco a esto de los intríngulis del 1810, que generó todas estas reuniones medio en secreto, de distintos grupos, ¿cómo se vivía eso acá en Catamarca? ¿Hay información?
Hay puntos, por ejemplo, donde sabemos, bueno, estos de reuniones se hacían a nivel social y que luego derivaban en las tertulias uh-huh. políticas. La casa de los Acuña en Polco, donde está el oratorio, sí. ese era un punto importante. Había que trasladarse en ese momento hasta Polco. Pero más lejos todavía en Piedra Blanca estaba la casa de los Segura, que ese era otro punto donde se reunían. Y aquí, en la esquina de la plaza, donde ahora está más o menos la farmacia Minerva, era la casa de los de Justa Rivera de Soria, que era otro punto. Serían tres espacios donde se alternaba la cuestión social, que derivaba luego en reuniones políticas. Y a veces las fuentes que tenemos hablan a las claras de los enfrentamientos que iban surgiendo. Por ejemplo, algunos hoy nos pueden parecer divertidos, pero en ese momento eran complicados. Se lo acusaba a Feliciano de la Mota Botello, se le decía el tuerto Mota. Parece que tenía algún problema en un párpado y se lo acusaba siempre de ateo porque despotricaba contra la iglesia, lo cual era un tema complejo en ese momento, ¿no? Y los Mota Botello tenían esa característica porque un hijo de él, Francisco, también va a ser acusado de lo mismo en la Universidad de Córdoba, de que dijo un día ahí, se manda un comentario tremendo y lo expulsan de la universidad, ¿no? Entonces, siempre comento esto para que tengamos una idea, porque a veces escucho que se repite, Catamarca es conservadora, Catamarca de la Virgen del Valle, Catamarca es religiosa, y hay de todo un poquito, ¿no? Y hay que, y para hacer comentarios generales, primero hay que conocer lo micro, hacer un estudio micro para decir, bueno, pero ¿qué tan así era? ¿No? Y cuando uno se encuentra con estas cuestiones, por ejemplo, el hijo de Feliciano, Francisco de la Mota, era un intelectual de la época, era un revolucionario. A Francisco hay que estudiarlo un poquito más. Yo estoy tratando de encontrar alguna otra documentación porque queda ahí como... Pero Francisco estuvo en una... fue editor de un periódico en Buenos Aires en 1820, o sea, 10 años después de la Revolución. Sí. Era un personaje interesante. Ustedes saben algo gracioso. Ahí lo corren de la universidad, pero él cuando vuelve a Catamarca y participa en los tiempos de la autonomía, 1821-22, figura con el título de doctor. Entonces hay todo un comentario ahí negativo porque posiblemente no lo haya tenido, claro. Porque no pudo terminar los estudios. Pero estas cuestiones se daban. Y en estas reuniones, sin duda, se trataban temas de sumo interés. Y otro punto que es interesante, que esto lo plantea segundo Edgardo Acuña en su libro sobre Francisco de Acuña, él da un dato que es muy interesante. Él plantea que, teniendo Francisco de Acuña tres hijos y un nieto, que es Eusebio Gregorio Russo, estudiando en Córdoba, tenía mucha chance de estar informado de lo que sucedía en Buenos Aires, porque no es lo mismo vivir en Catamarca aislado que tener contactos con Córdoba en ese momento por la universidad, y a su vez Buenos Aires tenía mucho contacto con Córdoba. Es decir, porque la gran pregunta es, ¿qué tan informados estaban aquí? No hablemos del pueblo raso, que estaría mucho menos informado, porque ni siquiera estaban informados quienes tenían acceso a la información o tenían posibilidad de informarse, ¿no? De leer, de contactarse. Entonces, porque también no estaba claro desde el principio qué era lo que se buscaba. Ustedes piensen, hay un...
Y según cuentan, disculpa, profe.
No, por favor.
Según cuentan estos relatos orales, que el informante siempre era la silenciosa, y que eran las mujeres. En esas tertulias,
seguro que
ellas,
sí.
Y ellas son las que armaban esa pieza de ajedrez de decodificar lo que quería decir cada frase o interpretar. Entonces, ellas en el silencio o mandaban a sus a su gente para que escuchen, y eso fuera también transmitido, y bueno, y esto se daba en las tertulias de Catamarca, ¿no?
Sin duda, no hay documentación que lo acredite, pero no hay motivos para pensar que así no haya sido. Para 1823, cuando va a asumir el tercer gobernador de Catamarca, ya hay información más o menos concreta de la importancia que tienen las mujeres, porque hay una carta del escribano José Antonio Barros y Villafañe. Y él le escribe a su hijo que está en Buenos Aires y le dice, estuvimos en la casa de los Mota Botello, viste que tienen el piano. Y ahí Maximiliana, que es la mujer de Feliciano, sí, comentaba tal cosa, que era un asunto político, ¿no? Entonces, eso nos sirve para entender la importancia, porque, como ustedes bien dicen, los vínculos que se establecen, silenciosos, sí, o por lo menos silenciosos para la documentación, quizás no tan silenciosos para ellos, porque se escuchaban y se respetaban y se reconocían. Aparte, sí, pensemos también que las mujeres pertenecían al mismo sector social y eran respetadas desde ese lugar también, porque los casamientos, la mayoría de estos arreglados, el amor, como dice el profesor Bazán, se inventó después. Primero fue el matrimonio, porque el matrimonio, sí, era la unión de dos patrimonios, pero estoy hablando del siglo XII en adelante, ¿no? El amor luego apareció ahí como... Eso, un día podemos hablar de ese tema, porque me gusta estudiar el matrimonio como institución. Porque antes hubo un momento que no existía el matrimonio. Pero cuando existió, bienvenido sea, porque permitió unir dos linajes. Entonces, 1810 es un momento clave donde uno advierte, los frutos de esos matrimonios. Porque un varón y una mujer que pertenecen al mismo sector social aportan cada uno capital material y capital simbólico. Así. El Francisco de Acuña se casa con María de Trinidad de Vera y Aragón, es decir, recibe no solo el capital material de ser la única heredera de sus padres y heredera de una fortuna importante, sino también el capital simbólico que significaba emparentar con los Vera, ¿no? Porque en ese momento eso era importante y eso valía a veces mucho más que una fortuna material, que una fortuna económica. El prestigio, eso valía mucho. Miren, estaba viendo un documento de 1811, años después de la Revolución, donde se casa uno de los Soria, que son Soria y Medrano, uh-huh, y dice, me caso con mi novia porque nuestras familias son las únicas nobles del Valle de Catamarca, ¿no? Entonces, es muy interesante ver el tema de los conceptos, pero yo juego mucho con esto para que no tengamos la idea que los procesos son abruptos. No es que 1810... cambió todo, en el 16 cambió todo, en el 53 cambió todo, ¿no? Y de hecho, como dijo Natalia, decían, los procesos siguen, porque pensemos, capitalización de Buenos Aires, la ley Sáenz Peña, ¿no? Si estiramos el proceso lo más que podemos y podemos continuar, ¿no? Pensando en la organización.
Y también podemos continuar horas y horas hablando de estos temas que nos apasionan y que muchas no estamos tan interiorizados. Así que, pero bueno... Los tiempos de la radio, Marcelo, son tiranos. Tenemos que pedir más a Radio Nacional para poder
pagarnos. Oye, la próxima que nos cuente esta historia de los amores y los matrimonios, sí, ¿no?
Qué lindo.
Porque es apasionante y ahí uno también puede comprender nuestra identidad.
Exactamente, porque de eso se trata. Estamos hablando con gente que sabe de historia, claro, y buscamos comprender que comprender el pasado, que es mucho más complejo que juzgar. Sí. No estamos aquí para decir si tal lo hizo bien o lo hizo mal, sino comprender esa actitud, uh-huh, ese comportamiento en un contexto histórico, claro, pasado.